40 años. El pueblo de Israel caminó en el desierto 40 años. Habían salido de Egipto, dirigidos por Moisés, hacia la tierra que Dios le había prometido a Abraham más de 400 años antes. El día llegó, salieron, pensaron que iban a llegar bien rápidamente. Pero el viaje que nomás hubiera de haber sido unos días, llegó a ser 40 años. Por la actitud de la gente, porque la gente nomás renegaba de lo que estaba pasando. Y Dios no permitió que la generación que había salido de Egipto llegara a conquistar la tierra prometida, sino duraron 40 años en el desierto. Entonces Moisés murió, pero antes de que él muriera, Dios le dijo a Moisés: toma a Josué, el hijo de Nun, y yo quiero que lo unjas, porque él va a ser el que va a llevar al pueblo a conquistar la tierra que yo les he prometido. Y Moisés oró por Josué. Moisés murió y Josué fue hecho líder del pueblo de Israel. Un muchacho que había crecido en la casa de Dios. Él dormía en la puerta del tabernáculo. Él amaba la presencia de Dios. Y Dios escogió a este hombre. Él no era como Moisés. Moisés era un profeta de Dios. Josué era un hombre de guerra. Y Dios lo escogió a él para dirigir al pueblo hacia la tierra prometida, hacia el lugar que Dios les había prometido. Y Josué tenía un poco de miedo. Y si usted lee a Josué capítulo 1, 7 veces Dios le habla a Josué diciendo las mismas frases: no temáis, no tengas miedo, porque yo, Jehová, estoy contigo. Y esa frase se la repite muchas veces. Y luego en Josué capítulo 1, versículo 8, Dios le manda a Josué. Y él le dice sobre la importancia de mantener la palabra no nomás en sus labios, pero en su mente día y noche. Y Dios le dice que él no quiere que se aparte de la palabra ni a la derecha ni a la izquierda, pero que medite en su palabra todos los días, día y noche. Y Josué así lo hizo. Luego llegó algo. 40 años habían estado caminando en el desierto, sin saber cuándo iban a llegar a esa tierra prometida. Pero en el capítulo 3, usted puede leer en su casa cómo algo empieza a cambiar. Cómo Dios le manda a Josué: prepara al pueblo, porque van a cruzar el Jordán. Aún todavía habían estado al otro lado de la tierra de la cual Dios les había prometido. Pero el momento había llegado para que ellos cruzaran a la tierra prometida. Y ellos tenían que cruzar el Jordán. Pero Dios, sabiendo todo eso, les dijo: Josué, dile al pueblo que se preparen para cruzar el Jordán. Y le dijo: dile al pueblo, santifíquense, prepárense, porque el día de mañana van a cruzar el Jordán. Y Josué le habló a los sacerdotes que iban a llevar el arca, diciendo: prepárense, porque mañana ustedes van a ir por delante. Y el momento que sus pies toquen el agua del Jordán, el Jordán se va a partir en dos. Y luego el día llegó. Toda esa noche el pueblo se preparó. Lavaron sus vestidos. Se prepararon mentalmente. Porque sabían que el próximo día iban a cruzar el Jordán hacia la tierra que después de más de 400 años, después de todas las historias que habían escuchado de sus padres y abuelos y tatarabuelos, de la tierra donde la cual fluía leche y miel, el día iba a llegar donde ellos iban a cruzar ese Jordán para empezar a tomar la tierra que Dios les había prometido. Y se prepararon esa noche. El próximo día llegó. Los sacerdotes agarraron el arca. ponieron sus pies en el Jordán, y igual como pasó con Moisés en el Mar Rojo, como se partió en dos. El Jordán hizo lo mismo. Se partió en Dios, en dos, y la gente cruzó rápidamente hacia el otro lado. Y el momento que los sacerdotes que llevaban el arca se salieron de Jordán y pisaron los primeros pasos en esa nueva tierra, el Jordán una vez más volvió a ser lleno. Y desde ese entonces, ante los ojos de Israel, Dios elevó a Josué. Ahora la gente creía que Josué era el líder que Dios había llamado para dirigirlos. Pero no para ahí. Después de eso, algo sucede. Ellos levantan un altar de piedras para recordar lo que Dios había hecho. Y luego Dios manda que ellos se celebraran la Pascua. Algo que no se había hecho en un tiempo. La generación de sus padres murió. Porque renegaban, porque no creían lo que Dios hablaba. Ellos nomás seguían mirando hacia atrás, hacia Egipto. Hacia el lugar donde ellos habían salido. Sus almas, ellos, su deseo era regresar. Porque ellos no querían caminar. Ellos no querían seguir sin saber a dónde iban a ir. Ellos querían regresar. Sino Dios no permitió que esa generación entrara a la tierra prometida. Pero se levantó una nueva generación. Esos niños que habían crecido en el desierto, ahora eran hombres y mujeres. Y Dios le mandó a Josué a que circuncisara a todos esos varones para quitar el reproche de Egipto que había estado sobre el pueblo. El momento, usted lee esto en Josué capítulo 5. En el momento que Josué circuncisa a todos los varones, Dios dice, ahora, todo lo que pasó anteriormente, ya está borrado, ya está atrás. Todo lo que salió de Egipto, ahora está atrás. Ahora están listos para conquistar esa tierra. Pero, y luego esa noche, que ellos estaban celebrando la Pascua, el Passover, si se dice en inglés, algo pasó. Josué estaba sobre un monte. Y él estaba mirando la primera ciudad que ellos iban a tener que conquistar. Dios les había prometido toda la tierra. Dios les había dicho, van a vivir en ciudades que ustedes no edificaron. En casas que ustedes no edificaron. Y luego Josué estaba mirando la primera ciudad. No era una ciudad tan grande. Pero era una ciudad que tenía un muro a su alrededor. Pero era un muro bien grueso. Y él estaba mirando esa ciudad llamada Jericó. Sobre un monte él estaba parado mirando esa ciudad. Cuando de repente se le aparece un hombre delante de él. Con una espada desenvainada. Can you put up that first picture please? Se le apareció un hombre con una espada desenvainada. Era una espada. No estaba en su vaina. Él había desenvainado. Sino este personaje tiene una espada delante de Josué. Josué mira a ese personaje y él mismo saca su espada. Porque él era un hombre de guerra. Al momento que él saca su espada, él le hace una pregunta a este personaje. ¿Eres tú por nosotros o eres tú por nuestros enemigos? Ese personaje responde diciendo no, significando que no era para ellos ni para los enemigos. Ese personaje entonces dice, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y algo bien interesante sucede, que Josué al escuchar eso, se hinca y él ofrece adoración a ese personaje. El momento que Josué se hinca y ofrece oración a este personaje, podemos reconocer una cosa, que este personaje no es un ángel normal, porque de acuerdo a la Biblia, los ángeles no reciben adoración de un hombre. Pero este personaje recibió esa adoración de Josué, significando que él era el Hijo de Dios, Jesús mismo, antes de que él llegara como el Hijo de Dios. Porque en el Nuevo Testamento Jesús llega como el Hijo de Dios, como el Cordero que iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Pero no llegó así hacia Josué. Él llegó como el príncipe del ejército de Jehová. En el libro de Apocalipsis, put up the next picture, please. En el libro de Apocalipsis, usted puede leer que al final Jesús va a regresar con su ejército una vez más para derrumbar al anticristo y a su ejército. Y cada vez que él habla, él no va a tener que pelear contra un hombre. Él nomás al hablar, de su boca va a salir una espada desde su boca y va a destruir a todos los enemigos. Porque Jesús no nomás es el Hijo de Dios. Él no nomás es el que murió por nosotros en una cruz por nuestros pecados. Él también es el Rey vencedor que ha vencido a todos los enemigos. Y este mismo personaje, el Hijo de Dios, se le aparece a Josué. Y luego, como leímos en el capítulo 6, del 1 al 7, Jesús mismo le habla a Josué y dice algo bien interesante que yo quiero que usted agarre. Él le dice, prepárate, porque yo te he entregado esta ciudad. Yo ya te he entregado todo. Jesús tenía en sus manos una espada. Porque en lo espiritual, algo ya había sido ganado. Algo ya había sido ganado. Jesús estaba esperando a que llegaran este pueblo. Por 40 años, él estaba esperando ahí hasta que llegara ese pueblo. Hasta que estaban listos para cruzar el Jordán. Porque él sabía que este pueblo iba a tener que pelear. Que pelear para tomar lo que Dios ya les había dado. Yo quiero que me siga, iglesia, a dónde lo quiero llevar. Ellos iban a tener que pelear por lo que ya les pertenecía. Ellos iban a tener que pelear por la promesa que Dios le dijo a Abraham que iba a ser de ellos. Y en sus manos estaba una espada, que de acuerdo a la palabra de Dios, la espada significa algo para guerra, algo para conquistar, o también a veces se usa como una maldición, como un castigo. Pero en este pasaje se usa como algo para conquistar. Jesús tenía en sus manos una espada, porque él ya había conquistado a Jericó y esa tierra. Y ahora le estaba diciendo a Josué, prepárate, porque yo te he entregado esta ciudad, este pueblo, esta tierra en tus manos. Y luego le da unas instrucciones. Recuerden, Jericó era una ciudad con un muro a su alrededor, a wall all around it. Un muro bien grueso, que hasta vivía gente adentro de esa pared. Ahí vivía la mujer llamada Rahab. Y luego él le manda a hacer esto. Yo quiero que tomes a 7 sacerdotes. Yo quiero que tomes a 7 que van a tocar sus trompetas. A 7 que van a caminar. Pero también yo quiero que acá hagan algo. Yo quiero que agarres a hombres de guerra. Hombres que están armados. Y estos hombres que están armados van a ir delante del arca de Dios y también van a ir detrás del arca de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Jesús mismo le dijo a Josué, pon a hombres armados de guerra delante de la presencia y detrás de la presencia. Y por 6 días van a caminar una vez alrededor de la ciudad, que era alrededor de media milla. Van a caminar una vez por 6 días. Y luego al séptimo día, lo van a hacer 7 veces. Pero a la séptima vez, como usted ya sabe, es este pasaje. A la séptima vez, cuando ustedes caminen alrededor de esa ciudad, antes de sacar su espada, antes de hacer cualquier otra cosa, Cuando suene esa trompeta, ese shofar, yo quiero que le digas al pueblo que grite con todo lo que ellos tienen. Y el momento que ellos van a gritar, los muros se van a caer. Y luego ustedes van a sacar su espada y van a derrotar a sus enemigos. Y van a tomar a esa ciudad. Hombres de guerra iban a ir por delante y por detrás. Porque para tumbar esos muros, para conquistar esa ciudad, lo tenían que hacer de acuerdo a lo que Dios quería que se hiciera. Y es algo que yo quiero que usted tome en esa tarde. Porque este mensaje que Dios me ha dado es un mensaje bien corto. Pero así, que hay un Jericó que tú tienes que conquistar. Hay un Jericó que tú tienes que conquistar. Como esa ciudad tenía a su alrededor un muro. Hay muros que se han levantado en tu hogar. Hay muros que se han levantado sobre tus hijos. Tú te preguntas por qué mis hijos no quieren nada con Dios. Tú te preguntas por qué venimos a la iglesia y no puedo recibir algo. ¿Por qué? Porque se han levantado muros en tu mente, muros en tu casa. Y Dios hoy te está diciendo, iglesia, que es tiempo de tumbar los muros en tu casa. Es tiempo de tumbar los muros en tu familia. Porque yo escuché algo el día de ayer que yo estaba en oración. Pidiendo este mensaje y Dios me dijo, dile a la iglesia, lo escuché bien claro, dile a la iglesia, los muros se van a caer, los muros se van a caer. Esos hijos que tú tienes en adicción, que piensas cuándo van a ser libres, si yo estoy orando y orando y orando y nada está pasando, es porque Dios hoy te está diciendo, yo he querido que tú te prepares para hacer lo que yo quiero que hagas. No es por casualidad que el mes pasado yo te dije, dice el Señor, que es tiempo de limpiar la casa. Igual como yo le dije al pueblo de Israel, santifíquense, prepárense, porque van a cruzar el Jordán a conquistar la tierra que yo les he dado. Dios hoy te dice a ti, monte de Sión, yo te he estado diciendo, limpia la casa, limpia mi casa, porque hay una batalla que viene, que yo les he dado la victoria, pero en su condición ahorita no la han podido a conquistar porque no han estado listos. Pero Dios hoy te está diciendo, has empezado a limpiar la casa, has empezado a prepararte. Y yo te vengo a decir, dice el Señor, que viene una gran victoria para tu casa, una gran victoria para esa casa, viene una gran victoria, dice el Señor. Pero los que iban delante de la presencia, cuando estaban marchando alrededor de la ciudad, no eran hombres normales, no era gente normal, eran hombres de guerra que estaban armados. Te has preguntado una cosa, y ese es el punto principal de esta noche. Te has preguntado una cosa, ¿por qué es que yo oro, pero nada está pasando? ¿Por qué podemos venir los martes y sábados y orar y se siente como que hay algo arriba que no deja como que venga un triunfo? Porque en la batalla en la cual estamos, hemos estado peleando sin nuestra arma. Porque hay una arma, solamente una arma que Dios le ha dado a la iglesia. Pero es la misma arma que muchos no han querido usar. Hay una arma que Dios le ha dado al cristiano para vencer, para pelear, pero también es la misma arma que no hemos querido usar. Y es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No se ha preguntado por qué oramos y oramos y oramos, pero la oración debe de ser una oración con poder. Suena como una oración débil. Como que nomás estamos renegando, nomás estamos tristes. Oh Dios, ¿cuándo van a cambiar? Oh Dios, ¿qué va a pasar? Oh Dios, mira, mi hijo está en adicción. Mira mi familia, mira mi esposo, mira mi esposa. Nada está pasando y venimos y oramos tan calladamente. Porque hemos estado orando con nuestra propia fuerza. Hemos estado orando con nuestro propio razonamiento. En tu propia mente, tú puedes orar hasta un cierto nivel. Pero para poder mirar un cambio en algo, tienes que ir más allá de tu propia mente, más allá de lo que tú puedes creer. Y es ahí donde entra la palabra de Dios. Porque para poder orar oraciones grandes, para poder mirar cosas grandes, se necesita fe. Y la fe no viene nomás por venir. La fe viene de una cierta manera. Y es por medio de la palabra de Dios. La misma espada que tú has dejado ahí en tu cuarto. Yo puedo preguntar ahorita mismo, ¿cuántos trajeron su Biblia hoy a ese lugar? Levántela al aire, levante su Biblia al aire. Algunos. Ese libro que usted tiene, no nomás es un libro. Es un arma ofensiva para pelear la batalla. Pero muchos no la hemos usado. La cargamos muy bien. La traemos a la iglesia así. Pero vamos a la casa y la guardamos. Y ahí se queda. Y luego queremos venir a orar. Queremos venir a la casa de Dios. Y nunca hemos usado su palabra para nada. Yo te vengo a decir una cosa, iglesia. Un sermón no es tu espada. Un sermón no es tu espada. La palabra de Dios es tu espada. Pero si empiezas nomás a cargar un libro y lo dejas, o si nunca la abres, estás dejando a un lado el arma más poderosa que Dios te ha dado. Dios le dijo a Josué, manda a los hombres armados que vayan por delante y por detrás de mi presencia. Porque cuando los muros se caigan, van a tener que derrotar al enemigo. Eso es algo que yo quiero que usted sepa. Todo lo que tú has estado orando, Dios ya te lo ha dado. Pero tú lo tienes que conquistar. ¿Sí me entienden esa parte? Tú has estado orando por tus hijos. Mira a mis hijos. Yo quiero usar este ejemplo nomás. Mira a mis hijos. Están en adicción. Están en esa droga. Están en ese vicio de alcohol. Y no cambian. Dios sánalos. Dios sálvalos. Y has orado por tantos años. Y hoy Dios está diciendo, yo los voy a salvar. Pero ahora tú tienes que sacar tu espada y pelear por ellos. Porque hay un enemigo que no los quiere dejar ir. Hay un enemigo que no quiere dejar ir a tus hijos, que no quiere dejar ir a tu esposa o a tu esposo. Hay un enemigo que no quiere dejar ir a ninguno de tu familia, que no quiere que la gente se salve. Y estamos aquí todos tristes y orando porque la gente nunca se salva, porque nunca miramos un gran mover de Dios. Porque hemos tenido una espada, hemos tenido un arma tan poderosa, pero no la hemos estado usando para nada. Pensamos que el escuchar un sermón es todo lo que necesitamos. Pensamos que escuchar sermones en YouTube es todo lo que necesitamos. Que si yo voy a la iglesia todos los días a escuchar al pastor, a un predicador, es Dios hablándome. No. Es Dios dándote una palabra. Pero la palabra de Dios, la espada, es su palabra. Y tú la tienes que leer. Tú la tienes no más que leer, pero la tienes que estudiar para que la puedas usar. Pero el problema que hoy tenemos hoy en día, disculpen la palabra que voy a usar, pero tenemos a tanta gente que no tiene deseo de usar esta arma. Tenemos a tanta gente floja, right? All right, cool. A tanta gente floja. Hace unos meses usé otra palabra y una hermana me dijo que para muchos esa palabra era ofensiva. Sino ya no lo voy a decir. Usé la palabra huevón. Muchos dijeron que era una palabra ofensiva para muchos. Si no les pido disculpas, sino voy a decir flojo. Hay mucha gente floja en la iglesia que no quiere usar el arma que Dios le ha dado. Pero esta arma es un arma bien poderosa. Porque yo puedo sentir en mi espíritu que Dios va a traer victoria a muchos de ustedes. A lo mucho que tú has orado por esa petición, ese deseo que hay en tu corazón, que tú has orado que Dios cambie a tu esposo, has orado por la salvación de tus hijos, y yo vengo a decirte de parte de Dios que los muros se van a caer, porque Dios ha escuchado tu oración, los muros se van a caer. Pero cuando Dios tumba los muros, ¿qué vas a hacer? El pueblo de Israel caminó alrededor de Jericó. Caminaron. Le dieron vueltas. Una vez a la ciudad por 6 días. Nomás una vez. Calladamente. Mientras que los sacerdotes tocaban esa trompeta. Ellos no sabían qué iba a suceder. Nomás estaban siendo obedientes a lo que Dios les mandó. caminaban todos calladamente nomás alrededor de esa ciudad por 6 días. Y luego al séptimo día lo hicieron 7 veces. Porque hay veces que Dios te va a decir que hagas algo y no lo entiendes. Hay veces que Dios te va a despertar por la medianoche a que ores por tu hijo, a que ores por tu esposa y no lo entiendes. Y a veces no lo quieres hacer, pero es Dios diciéndote, camina alrededor de tu Jericó, camina alrededor de ese muro, porque lo más que camines, lo más que seas obediente a mi palabra, vas a mirar cuándo se van a caer, vas a escuchar cuándo esos muros se empiecen a caer. Y ellos le dieron 7 vueltas ese séptimo día y le dieron 7 vueltas. Pasó la tercera vuelta, la cuarta, la quinta, la sexta, hasta llegar a la séptima vuelta. Y uno nomás se puede imaginar lo que estaba pasando, porque you can only imagine. Uno se puede imaginar que iban contando. Okay, llevamos a la tercera, faltan 4 más, faltan 2 más. Esa es la última, prepárate, algo va a pasar, algo va a pasar. Josué dijo que Dios dijo que los muros se iban a caer. Prepárate, prepárate, porque Él quiere que gritemos lo más fuerte que podamos. Y luego caminaron esa séptima vez. Uno nomás se puede imaginar esa anticipación que estaba pasando en ellos. Caminaron y a la séptima vez voltearon a Josué. Josué volteó a aquel hombre que llevaba esa trompeta. No, y nomás le dio la señal. Ese hombre tocó esa trompeta con toda su fuerza. Y luego Josué le manda al pueblo y le dice, ahora pueblo, grita con todo lo que tienes, porque Jehová te ha dado esta ciudad. Y el pueblo gritó con todo pulmón, gritó con todo lo que tenía. 400 años de haber escuchado que la tierra prometida, 40 años de haber caminado por ese desierto, esa generación que miró a que sus padres se habían muerto, los enteraron en un desierto que ellos nunca iban a ver la tierra prometida, pero esa generación le tocó estar ahí. Y cuando Josué dijo griten, ellos gritaron con tanta felicidad, con tanta poder, que los muros se cayeron de esa ciudad. Porque hay algo que sucede cuando Dios está a tu lado. Yo no sé por qué sigo diciendo esto, pero la oración que tú has estado orando, no nomás por personalmente por tu familia o en tu casa, por lo que hemos estado orando como iglesia, por la ciudad de Santa María, por las ciudades a nuestro alrededor, por lo que queremos ver, Dios ha dicho, ya está en tus manos. Yo ya te lo he dado. Ahora tú tienes que ir a conquistarlo. Los muros se cayeron. Los hombres de guerra sacaron sus espadas. Porque cuando los muros cayeron, vinieron los enemigos con sus espadas y todo para tratar de matarlos. Ellos sacaron su espada y dijeron, no, Dios está conmigo. Y conquistaron a la ciudad de Jericó. La conquistaron. ¿A dónde te quiero llevar con este mensaje? Y esa es esta parte. El arma que Dios te ha dado es su palabra. Pero el problema que hemos tenido es que 1, no lo queremos usar. 2, no lo sabemos usar. Y 3, no creemos que va a funcionar. No creemos que va a funcionar. Si no puedes seguir orando en tu razonamiento. You can keep praying in your reasoning. Puedes seguir orando nomás con tu mente. Oh Dios, si es tu voluntad. Oh Dios. Si es voluntad, oh Dios, mira lo que está pasando, mira. Como cristianos estamos tan acostumbrados a venir ante Dios y traemos el problema ante Él. Y ¿sabe qué hacemos? Dios, mira este problema. Dios, mira a este enemigo, mira a mi hijo, mira lo que está pasando, mira. Y todo el tiempo Dios está diciendo, tú mira, yo te he dado la victoria. Yo te he dado la victoria, pero ahora tú tienes que pelear por lo que yo ya te he dado. ¿Sí me vas siguiendo? Pero en caso si alguien no entiende a dónde lo quiero llevar, Dios te ha dado esta espada y Él quiere que la empieces a usar en tu oración. Que la empieces a usar cuando viene el temor. Cuando no sabes lo que va a pasar, saca tu espada. Porque voy a a romper el la creencia de muchos de ustedes en este momento. Dios no tiene enemigos. ¿Sí me escuchó? Dios no tiene enemigos. Satanás no es el enemigo de Dios. Había una foto antes que cuando yo era joven me gustaba mucho. Era una foto de Jesús y Satanás arm wrestling. Así nomás los dos. Como diciendo, ¿quién va a ganar? ¿Jesús o Satanás? Pero ahora, lo más que yo leo la palabra, lo más que entiendo, que esa foto no está correcta. Porque muchos piensan que el enemigo de Jesús es Satanás, cuando no es así. Dios no tiene enemigos. Jesús no tiene enemigos. ¿Sabe por qué se lo puedo decir? Porque al usted y yo decir que Dios tiene enemigos, estamos diciendo que hay alguien igual de poderoso como Dios. Y no lo hay. Dios es más poderoso que cualquier cosa, que cualquier persona. Dios es más fuerte. Satanás no es enemigo de Jesús. Porque él no tiene la fuerza que Jesús tiene. Él no tiene el poder que Jesús tiene. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Satanás es tu enemigo. Satanás es mi enemigo. Dios no tiene enemigos. Satanás es nuestro adversario, nuestro enemigo. Él es el que siempre nos está acusando a nosotros. Y por esa razón Dios nos dio a nosotros como creyentes una espada. Si usted lee Efesios capítulo 6, usted puede leer sobre la armadura de cristiano. Y toda la armadura del cristiano es casi para resistir. Usted tiene el escudo de la fe. Para resistir lo que el enemigo tira hacia nosotros. Tiene el su casco de salvación para lo que viene a su mente. Tiene todo eso. Pero desde toda la armadura, nomás hay una que es para pelear. Todo lo demás es para resistir. Resiste al diablo, resiste al diablo. Pero también Pablo dice, Efesios 6, 17, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay un arma que Dios te ha dado para pelear. Que cuando tú la uses en oración, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Porque hay una diferencia cuando tienes miedo. Y lo puedes sentir. Yo no sé si alguien lo ha sentido una vez en su vida. Tanto miedo, de depresión o algo. Y no sabes qué te está pasando. Y a veces venimos a orar y decimos, Dios, mira, tengo tanto miedo. Tengo tanto miedo. Yo no sé qué me está pasando. I'm scared. I don't know why. Yo no sé qué me está pasando. Y vinimos ante Él rogando. Vinimos ante Él como ya casi como vencidos. Pero hay una diferencia. Esa es una persona que no sabe usar la espada. Pero una persona que sabe usar la espada sabe una cosa. Lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 3. Que tú mantienes en perfecta paz aquel cuyo pensamiento está siempre en ti, porque confía en ti. Algo sucede cuando usted empieza a hablar la palabra de Dios en su oración. ¿Sí me va siguiendo ahora? Algo empieza cuando tienes miedo, debes decir, oh Dios, tengo miedo, Dios líbrame. Dios está diciendo, hay una espada que yo te he dado y es tiempo de que la uses. Tú puedes usar la espada cuando viene el temor. Tú puedes usar la espada en tu oración. Y eso es lo que Dios me enseñó, lo que falta en nuestra oración como cristiano y como iglesia. El usar la espada de Dios. La espada de Dios en tu oración. Ya no vengas ante Dios vencido, como si has perdido, como si ya no puedes hacer nada. Ven en tu oración y cuando sientas que algo no anda bien, saca tu espada y di, ¿sabes qué, Satanás? Yo sé lo que Dios ha dicho. Yo sé lo que la palabra dice y el temor no me va a ganar porque yo voy a sacar mi espada. Yo voy a sacar mi espada. Cuando la iglesia empiece a orar con la palabra de Dios, todo va a cambiar. Porque Pablo dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Si quieres orar oraciones llenas de fe, tienes que usar la espada en tu oración. Ahora sí entiendes este mensaje. Tienes que usar la espada en tu oración. Porque es la fe la que mueve montañas. Es la fe la que va a cambiar todo. Pero la fe no viene al menos que esté la palabra de Dios en tu boca. Porque yo lo he vivido. Yo no sé si hay alguien más como testigo. Puedes orar con tus propias palabras, con tu propio razonamiento. Por el momento que empiezas a hablar la palabra de Dios en tu oración, el momento que empiezas a declarar las promesas de Dios que están en su palabra y la empiezas a hablar audiblemente, todo cambia en ese ambiente. Hasta tú mismo lo puedes sentir como tu oración empieza a cambiar porque tu fe se empieza a fortalecer. Porque la fe es como esta ventana. La ventana no crea la luz. La ventana deja que la luz entre. Y así es como la fe funciona. Si nomás hay una ventana chiquita, nomás entra poquito de luz. Pero cuando hay una ventana bien grande, entonces entra más luz. Si quieres orar con fe, puedes orar nomás con bien poquita fe y entra un poquito de luz a tu situación. Pero el momento que empieces a orar con fe más grande, todo empieza a cambiar, pero solamente es posible orar con fe tan grande cuando conoces lo que la palabra de Dios dice. Cuando conoces la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hay muchos cristianos que no pueden usar la espada, es porque no conocen la palabra de Dios. No saben lo que dice la palabra. Es por eso el tema de esta tarde, saca la espada. La has tenido guardada por tantos años. La has puesto un lugar en tu casa, en tu cuarto. Yo no sé si usted es uno de aquellos que se duerme con la Biblia abierta pensando que los demonios van a correr. Pero así no funciona. Los demonios corren cuando la persona empieza a usar la palabra de Dios. Cuando la empieza a hablar audiblemente. Recuerde, Pablo dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, tu fe se hace más fuerte. No nomás cuando lees la Biblia. Cuando la empiezas a hablar audiblemente. Porque algo empieza a cambiar. Hágalo en su casa. Abra su Biblia y léalo a voz alta. Y va a sentir cómo algo empieza a cambiar en usted. Para cerrar este mensaje. Iglesia, igual como Josué dirigió a Israel a conquistar a Jericó, Dios te está diciendo, yo te estoy llamando, yo te estoy dirigiendo a que conquistes todo lo que yo ya te he dado. Tus hijos me pertenecen, dice el Señor. Tu esposa y esposo me pertenece, pero tú tienes que pelear por ellos. Y dices, pero ¿cómo voy a pelear? Es tiempo que en tu casa empieces a orar con mi palabra, dice el Señor, a voz alta, por tus hijos. Empieza a orar por tu esposo y esposo en tu casa, a voz alta, con mi palabra en tus labios, dice el Señor. Eso es sacar la espada. Eso es sacar la espada. Porque la espada, en la armadura cristiana, como dijimos, es la única arma ofensiva que tenemos. Es la palabra específica que tiene que ser hablada en un momento específico. Y para poder tener esa palabra para ese momento, tenemos que conocer la palabra de Dios íntimamente. Íntimamente. Yo no sé si usted ha sido uno de esos cristianos que ora. Oh Dios, tu palabra dice que, se me olvidó cuál libro, yo no sé en dónde está, pero que tú estás conmigo. Así. Así oran muchos. Eso no es sacar la espada de Dios. Eso significa que nunca abres la palabra de Dios. Pero cuando la abres y la lees, algo empieza a cambiar. Y eso, aquí vamos a cerrar este mensaje. Ahora, para que usted salga de este lugar, sabiendo cómo hacerlo, ¿cómo sacar la espada? How to draw the sword. There's like a PowerPoint, bro. Just follow me along. ¿Cómo sacar la espada? Nomás son tres cosas. Para poder sacar la espada de Dios, número uno, go back. Tienes que estudiar la palabra. Si usted lo escribe, escríbalo. Tienes que estudiar la palabra de Dios. Es un poco chico aquí en las pantallas, pero yo se lo leo. Cuando estudias la palabra de Dios, cuando la estudias, te ayuda a conocer la voluntad de Dios. Eso hace nuestras oraciones peligrosas para el enemigo, porque estaremos orando con fe. Lo más que lees la palabra de Dios, lo más que tu fe se fortalece. Y lo más que tú mismo vas a notar, cómo tu oración empieza a cambiar. Ya no va a ser una oración débil, pero vas a empezar a orar más fuerte, con más audacia, porque conoces la palabra de Dios y conoces que Dios está contigo, que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario y que él lo único que él hace es intimidar, pero el que está contigo es más fuerte, es más grande que el enemigo que tú tienes. Porque la fe es el resultado de la palabra. Romanos 10, 17. Tú puedes leerla. Tú puedes entenderla. Y tú puedes memorizarla. No quiero que usted piense, es que yo no acabé la escuela. Es que yo no sé leer tan bien. No. Tú puedes leer la Biblia. Tú puedes estudiarla. Y tú puedes memorizarte la palabra de Dios. Porque un cristiano que se sabe la palabra es un cristiano peligroso. Bien peligroso. Hoy en día tenemos lo que es la tecnología. Ahora usted puede escuchar la Biblia audiblemente. Si ustedes quizás no sabe leer tan bien por cualquier razón. Pues ahora la puede escuchar todos los días. Y usted la puede repetir a voz alta. Eso es igual que de que usted la lea. O quizás usted dice es que yo no sé nada de la tecnología. Agarre a un familiar que sabe leer y juntos lean un capítulo todos los días y audiblemente y luego escogen un versículo de ese capítulo y todos empiecen a memorizarse ese versículo. Eso es sacar la espada y darle un poco de filo. Porque una espada sin filo no va a hacer nada. Pero la palabra de Dios, dice Hebreos, es más filosa que una espada de dos filos. La palabra de Dios sabe los pensamientos, sabe lo que hay en tu corazón. ¿O por qué cree que cuando usted lee la Biblia le duele a veces? O quizás usted escucha un sermón y a veces le duele. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y usted mismo lo puede sentir. Like, oh man, eso fue un poco duro, that was a little tough. Pero así es la palabra de Dios. Empieza a leerla. Empieza a estudiarla. Empieza a memorizarla a voz alta. Lo que yo creo que usted empieza a hacer es, no nomás lea la Biblia, pero empiece a hablarlo audiblemente, a voz alta. Porque cuando usted lo hable a voz alta, usted lo está escuchando. Y Romanos dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Háblalo a voz alta. Algo simple. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Usted llega a la casa. ¿Sabes qué? Su esposa le dice, ¿sabes qué? Ya no tengo trabajo. Luego algo sucede. Le roban el carro. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Sabe qué? ¿Tiene temor? El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso se llama sacar la espada. Cuando vienen problemas, cuando el enemigo te quiere robar tu fe, tu gozo, tú puedes decir, el gozo del Señor es mi fortaleza. Y lo puedes decir mil veces, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque no tengo nada, el gozo del Señor es mi fortaleza. Eso es sacar la espada. Ahora sí me va siguiendo, iglesia. Es tiempo de sacar la espada. Que tu oración ahora ya no sean tus palabras, pero empieza a hablar la palabra de Dios cada vez que ores por algo. Y vas a mirar cómo Dios te está dando la victoria. Eso se llama estudiar la palabra de Dios. La tienes que hacer una prioridad. No puede ser algo que haces cuando te recuerdas. Tú tienes que ser intencionalmente en abrir la palabra de Dios. Porque puedes orar todos los días y es hermoso. Pero tu oración nomás va a llegar hasta un cierto nivel. Pero cuando sepas lo que la palabra dice y lo empieces a hablar audiblemente, algo cambia en ti. Tu fe se hace más fuerte. Sino, número uno, tienes que estudiar la palabra de Dios. Número dos, the next one, bro, aplica la palabra. La tienes que aplicar. Next slide, bro. Descubre lo que dice sobre tu situación y empieza a orar esas escrituras sobre tu situación. Como el ejemplo, como dimos, quizás estás enfermo. Métete la palabra y busca todos los versículos que hablan de la sanidad y empieza a hablarlos audiblemente. Como dice Isaías 53:5, que Jesús llevó sobre nosotros, no nomás el pecado, pero por sus llagas, usted y yo somos sanos. Él llevó nuestras enfermedades. Él llevó todo sobre Él. Y por sus llagas somos sanos. Usted lo puede decir. Quizás el doctor te dice, tienes esto. Usted dice, ¿sabes qué? Quizás lo tenga, pero yo sé una cosa. Yo sé quién me puede sanar. Y usted empieza todos los días, en la mañana, en la noche. Usted empieza a hablar la palabra de Dios. Había un pastor que él y su esposa y su hija vivían juntos. Cuando él se enteró que él tenía cáncer. Y los doctores le dijeron, te vas a morir en 6 meses. Y el pastor, sobre él cayó un poco de temor. Pero su hija hizo algo. Su hija, ella agarró post-it notes. Igual como estas. Y luego ella escribió todos los versículos de la Biblia sobre la sanidad. Y los escribió y lo puso en el espejo de él. Sino cada mañana que se levantaba y miraba su espejo, ahí estaba el pasaje de Isaías 53:5. Para que él lo mirara. En el baño había también. En su carro ahí estaban. Alrededor de la casa, en las paredes, estaba la palabra de Dios en las paredes. Para que donde quiera que él mirara, él se recordara de lo que está escrito en la palabra. ¿Y sabe qué pasó? Él fue al doctor en 6 meses. Y el doctor le preguntó, ¿sabes qué? Yo no sé qué hiciste. Pero ahora ya no tienes cáncer. Dime, ¿qué hiciste? Dime, ¿qué hiciste? Y dijo, yo nomás empecé a hablar la palabra de Dios sobre mi vida. Y Dios lo sanó. Porque Dios te ha dado, iglesia, una arma que nunca falla. La palabra de Dios nunca falla. Nunca falla, iglesia. Hoy en día nos hemos acostumbrado a orar, Dios, si es tu voluntad. Eso es orar con duda. Así de simple. Tienes que orar con fe. Pero nomás es posible orar con fe cuando conoces la palabra de Dios. Porque entonces puedes sacar la espada contra cualquier cosa. Tienes que aplicar la palabra de Dios. Que la palabra sea tu espejo. Examina tu vida para saber si estás caminando conforme a la palabra. Porque Jesús nunca bendice pecado. La palabra es como un espejo. Cada vez que lo lees, sabes. Oh, man, eso yo no lo estoy haciendo. Es como un espejo que deja mirar cómo eres ahorita. Para que puedas caminar conforme a lo que Dios quiere. Para que seas bendecido, porque Dios no bendice el pecado. No puedes decir, oh Dios, sáname, oh Dios, haz esto, o si estás viviendo en pecado. Tienes que vivir conforme a su palabra. Amén. Conforme a su palabra. Tienes que obedecer lo que está en este libro. Y el último. Si alguien lo está escribiendo, tienes que estudiar la palabra, tienes que aplicarla, y el último es, tienes que hablar la palabra. Tienes que hablar la palabra. The next one, bro. Here we go. Cuando tengas la palabra dentro de ti, saldrá de ti naturalmente. Cuando tú la lees todos los días, la estás leyendo, cuando venga algo, no vas a tener que correr a agarrar tu Biblia. La vas a tener ya dentro de ti. Y usted va a notar que usted está orando y de repente usted empieza a hablar versículos de la Biblia. Porque usted ya se lo sabe. Porque usted lo ha estado leyendo íntimamente todos los días. Cuando te llenas de la palabra sale de ti. Cuando te llenas de la palabra sale de ti. Pero ¿qué pasa cuando hablamos la palabra? Le recordamos a Dios su palabra y le demostramos a Él que la creemos. Cuando usted ora, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No nomás usted lo está hablando, pero usted le está diciendo a Dios, yo creo lo que está en tu palabra. Y por eso es que yo lo estoy hablando audiblemente, porque yo la creo. Yo la creo, Señor. Le recordamos a Dios su palabra y luego nos recordamos nosotros mismos lo que su palabra dice. Hay veces que usted mismo tiene que hablarlo a voz alta para recordarse lo que está escrito aquí. Que el Señor está junto a mí. Que yo no tengo que temer. Yo no tengo que preocuparme cuando yo no sé qué va a pasar. Porque yo sé quién está a mi lado. Yo sé quién está a mi lado. Last slide, bro. Tomamos una postura contra el enemigo. Proclamamos que Jesús es el Señor, que la palabra es verdad y el enemigo ha sido vencido. Sino cuando tú hablas la palabra audiblemente, le estás recordando a Dios su palabra, tú mismo la estás escuchando y estás creyendo y último, tú mismo le estás diciendo a tu enemigo, puedes venir si quieres, pero yo ya no te tengo miedo porque yo sé lo que la palabra dice. Yo sé que tú ya perdiste. Yo sé que tú puedes hacer lo que con mi cuerpo lo que quieras, pero mi alma le pertenece a Dios. Yo ya no tengo que temerte. Tú ya no me asustas, porque yo sé quién está conmigo. Y como usted ya sabe, mayor es el que está conmigo que el que está en este mundo. Cuando usted le habla audiblemente, usted le está diciendo a Satanás: yo creo la palabra de Dios más que tu palabra. Porque la palabra de Dios dice que Él es un mentiroso. Él es el príncipe de mentira. Pero Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eso es la palabra de Dios. La palabra hace que el enemigo corra, que el enemigo se retire. Usted mire ese ejemplo en Mateo 4, cuando Jesús estaba en el desierto ayunando. Satanás viene a tratar de hacer lo que peque, pero no. Cada vez que Satanás decía algo, Jesús hablaba ¿qué? La palabra. Y la palabra hizo que Satanás se fuera. Iglesia, es tiempo de sacar tu espada. Los hijos que tú tienes en adicción, Dios ya te ha dicho, son libres. Pero ahora tú tienes que proclamarlo. Saca tu espada en tu hogar y di, ¿sabes qué? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Mis hijos te pertenecen a ti, Señor. Mis hijos te pertenecen a ti. Mi esposo y mi esposa te pertenecen a ti. Si tienes que caminar alrededor de tu casa, de tu apartamento, igual como lo hicieron alrededor de Jericó, hazlo. Pero empieza a caminar. Mi casa y yo serviremos al Señor. Satanás, por mucho tiempo tú has tenido a mis hijos, pero ahora yo me levanto, yo saco la espada del Señor, porque yo sé que Dios está a mi lado, y tú ya fuiste vencido, y mis hijos le pertenecen a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios. Yo saco mi espada en el nombre de Jesús, porque yo sé que Él ya me ha dado la victoria. Es tiempo de que saques la espada, iglesia. Es tiempo de que saques las manos.